Pues muy bienvenido y ¿cómo estás? Gracias por escuchar la radio de madrugada, porque ya sabes que después del partidazo toca empezar a poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento se las dejaré bien puestas a Carlos Herrera mientras le doy la del Pulpo, pero hasta entonces quiero que sepas que hemos preparado un magnífico programa de radio y, como siempre, alejados de la política. Así que no olvides que tú eres el protagonista. Comienza en COPE poniendo las calles. Mira, hoy nuestro temazo, tras el partidazo, vamos a hablar de la edad y, en concreto, de los problemas que se derivan por haber cumplido muchos años y también de lo contrario, de las desventajas de tener pocos años. Hay un término que define los sesgos por edad, también por la discriminación, y eso se llama el edadismo. Ivaria de la Fuente es una de las principales expertas en edadismo a nivel internacional. Ella es médica, es antropóloga y autora de un libro fascinante que se titula La trampa de la edad. Y aquí está con nosotros, poniendo las calles. Muy buenas noches, doctora.
Buenas noches, Pulpo. Encantada de estar aquí con vosotros.
Igualmente. Muchísimas gracias, Vania. La primera pregunta que yo quiero hacer es, claro, que aparece además en el libro, es una pregunta que nos han hecho a todos en algún momento de la vida. Hay un tipo de reacciones ante ella. Es la siguiente. ¿Qué edad tienes? Cuando te preguntan qué edad tienes, ¿cómo reaccionamos? Porque, claro, a partir de ahí, Vania, puede desatarse un montón de respuestas.
Exactamente. Es una primera trampa que quizá tendríamos que reflexionar, ¿no? Porque la atendemos a los demás y también caemos nosotros mismos en ella. Al final, es importante también, ¿no?, que los ponedores piensen cuántas veces hacen esta pregunta de manera innecesaria y si aporta algo, porque normalmente no es relevante el dato, ¿no? Pero es verdad que una vez que lo conocemos, lo usamos de tal manera que acabamos encasillando a las personas en base a su edad, ¿no? Contextualizamos, pues, si han conseguido tal cosa o no, otra cosa, ¿no?, dependiendo de la edad que tienen. Pues si una persona es demasiado joven para determinado cargo, si otra persona es demasiado mayor para estar emprendiendo un hobby o para seguir viajando, ¿no? O sea que, bueno, es un dato que en principio es irrelevante, pero que sí que luego, si lo conocemos, lo utilizamos de tal manera que acabamos siendo edadistas, ¿no? Y ya no solo que sea irrelevante en la mayor parte de los casos, sino que además pues lo utilizamos pues para dividir, ¿no?, a las personas y también para generar desventajas, pues desde que restringe nuestro acceso a bienes y servicios hasta oportunidades laborales, ¿no?, un tratamiento médico o incluso una vivienda. O sea que tiene muchas repercusiones en diferentes aspectos de nuestra vida.
Sin embargo, es un término que es relativamente nuevo. Hace pocos años, diría que yo no más de cinco, no se leía ni se escuchaba en las conversaciones habituales esto del edadismo, pero de repente esta palabra se acuñó en el año 1969 y me sorprende mucho.
Sí, en efecto, o sea, es un término que se ha incorporado en nuestro lenguaje en español hace muy poco. De hecho, la palabra edadismo solo se ha incluido en el diccionario de la lengua española a finales del año 2022. Y obviamente, bueno, pues cuando no tenemos un concepto es como si una realidad no existiera, ¿no? Hace muy difícil pues que se hable de un fenómeno concreto. Esto yo creo que ha sido en parte un obstáculo para que se le dé la visibilidad al edadismo que debería tener, ¿no? Y que la empezamos a ver como un problema pues de derechos humanos, como hablaremos ahora, y también de salud pública. El término, en efecto, se acuñó en el año 69, lo acuñó un señor en Estados Unidos que se llama Butler, pero desde ese momento también se empezó a estudiar más de cara a cómo afecta a personas mayores, ¿no? Cómo afecta este fenómeno, este ismo, ¿no?, a personas mayores.
Sí.
Lo que sí que hemos visto, según se ha ido haciendo más investigación, es que no solo nos afecta en la vejez, sino que es un fenómeno que nos afecta en múltiples momentos de la vida, sobre todo con experiencias concentradas cuando somos jóvenes y luego cuando somos mayores. Y una cosa que hace único a este ismo en comparación con otros ismos, como pueden ser, por ejemplo, el racismo o el sexismo, es que nos puede afectar absolutamente a todos, ¿no? Y como mencionaba, no suele afectar más de una vez en la vida.
Sí, es tremendo. Además, el edadismo afecta a todas las edades, empezando por los niños. Porque, claro, a los niños, digamos, se discrimina también por ser demasiado pequeños para ciertas cosas.
Sí, empieza muy temprano. O sea, sabemos que a partir de los 4 años, los niños y las niñas ya son conscientes de los estereotipos por edad que existen en su cultura y los empiezan a utilizar pues para guiar cómo se comportan con otras personas, ¿no? Incluso cómo se consideran a sí mismos. Esto quiere decir que, bueno, al final lo que ocurre, y de ahí el título del libro, ¿no?, es que en la sociedad hemos acabado por convertir la edad en una trampa. Y el edadismo no es más que eso, es la edad convertida en trampa, ¿no? Pero bueno, es una trampa de la que podemos salir, ¿no? Si hacemos una serie de cosas de las que también hablo en el libro.
Hombre, llama mucho la atención, ¿no? Porque claro, al definir exactamente lo que es el edadismo, señala tres dimensiones, ¿no? Pero antes de verlas, quiero que, no sé, que nuestros ponedores reciban un dato que me ha llamado mucho la atención. Y es que en España hay casi 20.000 personas centenarias. Se ha quintuplicado en los últimos decenios. Me parece un dato espectacular.
Sí, o sea, son datos y de hecho el grupo poblacional que más está creciendo en muchos países es el de las personas mayores de 80 años. Y
Fíjate.
sin embargo, pues no, seguimos sin darle a lo mejor la atención que merece al propio envejecimiento de la población y a las personas mayores en su diversidad.
Sí, desde luego que sí, porque claro, a partir de ahí aparecen esas tres dimensiones que son los estereotipos, los prejuicios y también la maldita discriminación.
Exacto, al final es muy importante que cuando hablamos de edadismo tengamos en cuenta que trata de estas tres dimensiones, ¿no? Que no es más que nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar hacia otras personas, pero también hacia nosotros mismos en función de la edad. Y es importante que las consideremos porque es verdad que en español sigo viendo muchas veces que se equipara edadismo con discriminación por edad, como si las otras dos dimensiones no existieran. Y al final esto nos hace un flaco favor porque las tres influyen mutuamente, es decir, lo que yo piense va a afectar a cómo yo actúe, ¿no? Y de la misma manera, pues a lo mejor mi forma de actuar va a influenciar cómo me siento con una persona de una determinada edad. Entonces, bueno, pues abordar el edadismo implica abordar las tres dimensiones.
Desde luego. Pero claro, los estereotipos, digamos que no son iguales en todos los países. Incluso legalmente, como es el caso de la mayoría de edad, claro, esto va variando.
Sí, a ver, los estereotipos no son iguales. Sí que es verdad que hay un binomio de estereotipos que se ha visto en, te diría, casi todo el mundo, ¿no? Que es el que equipara a personas mayores con, bueno, pues que como que son cálidas, ¿no? Pero que son incompetentes y que las personas jóvenes son lo opuesto, es decir, que son frías, pero son competentes. Este binomio de estereotipos lo vemos en bastantes partes del mundo. Pero luego una de las cosas que trato de reflejar en el libro es lo subjetivo, ¿no? Que es, por ejemplo, la categorización por edad, ¿no? Incluso lo subjetivo que es cuando consideramos que empieza la vejez o que acaba la juventud. Y lo que trato de hacer reflexionar con esto es pues que básicamente que las personas vean que son cosas que hemos creado los seres humanos, ¿no? Incluso, pues, no se ha empezado a estudiar la vejez o la adolescencia como etapas hasta hace relativamente poco, es decir, se empezó a estudiar en el siglo XX, perdón. Entonces, bueno, pues tenemos bastante capacidad, ¿no? También para cambiar, pues, cómo hacemos esta categorización por edad, la importancia que le damos a las etapas vitales y también los estereotipos que luego adscribimos a diferentes grupos de edad. Hay bastante oportunidad de cambio para que acabemos con el edadismo.
Estamos en COPE, estamos poniéndole las calles a esta nueva jornada que comienza ya, desde que finaliza el partidazo ya. Estamos poniendo las calles, estamos hablando de edades, si nos afecta o no tener una cierta edad, si en algún momento nos han llamado la atención, nos han hecho algún comentario en torno al temazo del día de hoy. En facebook.com/poniendolascalles nos puedes ir respondiendo y también dejando notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Pero, Vania, estamos hablando de la categorización, ¿no? Lo mencionabas ahora mismo, ¿no? Que es un recurso que, bueno, pues que tiene nuestro cerebro para poder archivar y procesar toda la información que recibe diariamente. Claro, aquí me doy cuenta que se trata de hacer grupos, de hacer categorías, y en la categoría social lo que hacemos, digamos, es repartiros por edad, por trabajo, por espacio, digamos. Doctora, ¿esta categoría social siempre tendrá influencias externas? ¿Podría tener las influencias externas que muchas veces son desagradables, ¿no?
A ver, incluso esto depende de la importancia que se le dé socialmente. O sea, hoy en día estamos muy acostumbrados a hacer categorizaciones por edad y a utilizar etiquetas que nos dan a entender o de alguna manera nos invitan a pensar que un grupo de una edad determinada pues es igual, ¿no? Que los integrantes de este grupo son todos iguales. Al final, sí, como seres humanos utilizamos estas categorías como atajos mentales para organizar la grandísima cantidad de información que recibimos a diario y para también facilitar nuestras interacciones, ¿no? Entonces, bueno, un poco como comentábamos, igual que agrupamos a cualquier animal de cuatro patas que ladra como perro, pues tendemos a etiquetar como persona mayor a las personas que tienen el cabello blanco, por ejemplo, ¿no? El proceso es verdad que es muy rápido, en menos de un segundo, pues somos capaces de reconocer y clasificar a alguien según su edad. Y a veces es útil la categorización, ¿no? Comento el ejemplo, ¿no? De que si nos perdemos en una ciudad y no tenemos un móvil, probablemente le pidamos ayuda a un taxista, porque nuestro cerebro ha categorizado que quienes manejan taxis, pues conocen el entramado de la ciudad, ¿no? Pero el problema de la categorización es que también nos hace sacar conclusiones precipitadamente y esto puede desencadenar estos sesgos, ¿no? Y lo que comentaba antes, hay bastante margen de cambio porque las categorías son construcciones sociales y esto significa pues que nada dicta que tengamos que clasificar a las personas por edad. Como decía, ¿no? No hay nada natural ni objetivo en las categorías etarias actuales.
No, claro, eso.
Ni consideramos la vejez de la misma manera en diferentes países, ni el fin de la juventud, ¿no?
Además, es que tu libro está plagado de mucha realidad. Lo tengo que decir, Vania, porque te encuentras con la realidad que está viviendo la sociedad en este momento. Y también el problema real de la relación que se establece entre todos esos grupos. Lo tocas y muy bien. Los sesgos que ponemos para que interactúen, esto llama mucho la atención.
Sí, que acabamos considerando que todas las personas de una edad determinada son iguales. Al final, la pregunta clave que yo hago muchas veces y que creo que ayuda a reflexionar sobre todo esto es si yo me preguntara si te consideras igual que todas las personas de tu misma edad, lo más probable es que me dijeras que no,
No,
¿no?
claro.
Pero como humanos nos
Ya.
empeñamos a considerar que personas más jóvenes o más mayores que nosotros sí son iguales, ¿no? Entonces, creo que habría que cuestionar esto y habría que cuestionar pues el que podemos saber algo de alguien en base a su edad. O sea, es absurdo. Como mucho tendrá pues unas vivencias, ¿no?
No, no, desde luego. Además, yo creo que una de las conclusiones que el edadismo está ahí, está presente, lo podemos tocar y palpar con los palpos, ¿qué quieres que te diga? Es que una de cada dos personas en nuestro país o en el mundo es edadista, aunque no lo reconozca.
Sí, esto es hacia personas mayores. O sea, a nivel mundial, los datos que tenemos es que exactamente una de cada dos personas es edadista hacia personas mayores. O
Claro,
sea, que es
lo he
la
leído
mitad
en
de
tu
la
libro.
población. No sabemos cuánta gente es edadista hacia gente joven, pero lo que sí que sabemos en Europa es que si le damos la vuelta a esta moneda, ¿no? Y miramos cuánta gente reporta haber sufrido edadismo,
Fíjate.
sabemos que una de cada tres lo reporto. Y aquí los grupos que más reportan haber sufrido edadismo son personas jóvenes y mayores.
Claro, tengo aquí el libro, Vania. Aparece un cuadro, un esquema con microagresiones por edad. Y este cuadro, digamos que las centra en lo siguiente, a ver si lo cuento bien. Dice, chistes de tarjetas de cumpleaños. O otra casilla que me parece muy importante, expresiones comunes. Otra que mola mucho, refranes. Aquí, por ejemplo, Vania, ¿tú podrías ponernos algún ejemplo?
Sí, a ver, al final lo que intento mostrar con estas microagresiones es
Sí.
lo que hablamos. Al final todos somos edadistas porque todos hemos crecido en una sociedad edadista, ¿no? Y esto va pues desde estas expresiones o chistes que comento en el libro, ¿no? Como todavía parece que tienes 20 años desde la distancia o estás muy bien para tu edad, ¿no?
Ah,
O esto es cosa de
sí.
viejos o eres un
Sí.
yogurín. Hasta bueno, luego hay muchísimos refranes, ¿no? Cuando joven de ilusiones, cuando viejo de recuerdos, o la juventud es el único defecto que se cura con la edad. O sea, está en boca de todos realmente, lo utilizamos a diario. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. A veces hablo las llamo yo las coletillas por edad, ¿no? Como la frase esta que acabo de decir ahora, lo de estás muy bien para tu edad, ¿no? ¿Por qué añadimos para tu edad en esta frase?
Es
Es como que
el dardo.
cuestionamos que puedas estar bien
Sí.
a partir de una determinada edad. O sea, es un absurdo, ¿no?
Sí, es
Entonces,
el
bueno, pues
dardo.
también invito a que los lectores y ahora los ponedores, ¿no? Pues reflexionen acerca de todas estas
Muy
expresiones que se
bien.
van colando en nuestro día a día.
Muy bien, desde luego que sí. Los ponedores, nuestra audiencia, la gente que está escuchando la radio de madrugada, la gente que después del partidazo pues va aquí remolodeando hasta que se queda dormida, pero nos hacen el favor de escuchar un ratito y también nos cuentan, por supuesto que sí, y la gente que trabaja de madrugada. Y también, Vania, yo creo que hay que reconocer que vamos avanzando en la concienciación, aunque sea lentamente, porque claro, si nos damos cuenta antes, en la literatura o en el cine, pues es verdad que no aparecían muchas personas mayores. Y cuando lo hacían, como que su apariencia como que era muy deteriorada. Siempre aparecían canosos, con bastones, con dificultades al moverse, con enfermedades, pero todavía es un logro intentar que desaparezca la palabra antienvejecimiento en la publicidad, por favor.
Sí, en los libros infantiles empieza a cambiar. También te digo que siguen apareciendo imágenes muy estereotipadas que sobre todo afectan a mujeres mayores. Es como una representación muy negativa de mujeres mayores. Por ejemplo, piensa en la bruja de Blancanieves. Y siguen apareciendo en algunos cuentos infantiles en este tipo de roles. En campañas publicitarias sí que están cambiando las cosas. Sí que cada vez, por ejemplo, más campañas dedicadas, por ejemplo, al mundo de la cosmética o al mundo de la moda empiezan a incluir a personas mayores, algo que se agradece porque hasta hace 5 años esto era impensable, salvo contadas excepciones. El uso del término antienvejecimiento, también algunas, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una revista que dirigida a público también predominantemente femenino, que ya ha prohibido el uso de este término en sus páginas, ¿no? O sea, hay ejemplos inspiradores, o sea, empieza a haber cambios, pero obviamente se necesitan todavía mayores cambios, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de la industria cosmética, que junto con el uso ya, bueno, que está en todas partes, no ubicuo, de las plataformas digitales, está generando, pues, realmente una presión muy grande también continuada por no envejecer, ¿no? Y esto cada vez empieza más temprano y convierte, pues, el paso del tiempo en una verdadera pesadilla, sobre todo en este caso para muchas mujeres. O sea, yo no salgo de mi asombro de leer noticias, por ejemplo, que indican que niñas de 10 años ya tienen rutinas de belleza, ¿no? Que incluyen tratamientos para evitar aparentar ser mayores. Estoy hablando de niñas de 10, 11 años.
Sí, increíble.
O sea, que tenemos a la vez, pues, un modelo nuevo, ¿no? En el que sí que se trata de visibilizar y de reivindicar la vejez como una etapa de la vida igual de bonita que las otras, ¿no? Con sus ventajas y desventajas. Pero a la vez seguimos teniendo, ¿no? Esta presión por parte de al menos de algún segmento de la industria cosmética que sigue haciéndonos por rechazar esta etapa.
Desde luego que sí. Hombre, yo estoy un poco chapa a la antigua, lo reconozco, al margen de que ya he cumplido 51 palos. Pero tengo que reconocerte, Vania, que a mí me sigue imponiendo mucho, sobre todo si es a una mujer, preguntarle la edad. Yo aquí cuando interacciono con algún oyente o con alguien que estoy entrevistando, puedo preguntar la edad. O sea, tengo que decir eso, ¿no? Cuando lo quiero saber, sobre todo para entablar ya una cierta comodidad con la conversación. Pero claro, si pregunto estas cosas, igual estoy incomodando más. Y ahora ya, como se está poniendo todo, no sé si el edadismo ahora mismo, a día de hoy, tiene su propia situación legal. ¿Cuál es esa situación legal del edadismo en este momento, Vania?
Bueno, en España tenemos algo positivo, ¿no? En el año 2022 sí que se aprobó la Ley para la Igualdad del Trato y la No Discriminación, que incluye la edad, o sea, incluye otras características, pero por primera vez la edad figura de manera más prominente en el ordenamiento jurídico español. Esto es muy positivo. Sí que es cierto que la ley no se está implementando como se planteaba. Para ponerte un ejemplo, durante los primeros 6 meses de la ley, pues se planteaba que se iba a instaurar la figura de una figura que iba a velar por el buen cumplimiento de la ley, y esto no se ha hecho todavía, ¿no? Entonces, bueno, es un recurso que tenemos ahí, es una ley que existe y que podemos realmente reivindicar que se implemente como debería, ¿no? También es importante que la gente conozca la ley, porque si no la conocemos, pues luego no vamos a saber que si alguien viola, por ejemplo, nuestro derecho a la inclusión, por ejemplo, en un entorno laboral, ¿no? Pues difícilmente vamos a recurrir a la ley porque no la vamos a conocer, ¿no? Y no vamos a saber que tenemos este derecho. Luego también se está hablando desde hace años sobre la importancia de desarrollar una convención de Naciones Unidas para proteger los derechos de las personas mayores. Llevamos una década hablando sobre esto y ahora estamos en un momento en el que realmente se podrían dar pasos para que se llegue a para, bueno, pues para que se empiece a desarrollar esta convención. Así que nada, España en principio apoya el desarrollo de esta convención, pero bueno,
Vale.
hace falta también peso de otros países para que siga adelante.
Además, luego hay que llegar. Bueno, estamos a punto de llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Habrá que actualizar la información, pero llega el momento del combate contra el edadismo, Vania. Porque tú sugieres una serie de herramientas a las que has enumerado en el libro, como, y lo tengo aquí apuntado: las gafas, la prueba del petirrojo, otra, la escalera del tiempo, el cazamitos, la despensa, las agujas de ganchillo o incluso la gota del agua.
Sí, al final la idea del libro, o sea, el motivo por el que yo escribí el libro surgió de alguna manera de una frustración, ¿no? Y es, pues, de ver que al final, pues, con las conferencias que yo impartía, los talleres, las charlas, los proyectos, ¿no?, que hago, los programas educativos sobre este tema, pues conseguía solo llegar a aquellas personas que acababan en esta sala conmigo, ya fuera una sala real, física o virtual, ¿no? Y veía que no era suficiente, que realmente para cambiar las cosas tenía que llegar a muchísima más gente. Y por ello escribo este libro, ¿no? Por esta necesidad urgente de visibilizar el edadismo y también de dar a cualquier persona las herramientas necesarias para que pueda empezar a reconocer el edadismo que ya está instalado en su vida y desafiarlo. Y por eso es bastante práctico y hago uso de estas herramientas que comentabas ahora, ¿no? Como el cazamitos, que al
El
final, pues, lo que intenta
cazamitos,
hacer el cazamitos es permitirnos detectar todos esos bulos, ¿no?, y esos mitos que andan flotando por ahí acerca de la edad, acerca, pues, de la relación entre personas de diferentes edades, ¿no?, y hacerles frente.
Sí, es brutal, es brutal. Vale, es que si nos damos cuenta, y hay que reconocerlo, ¿no?, que la sociedad está evolucionando y nosotros debemos hacerlo con ella. Siempre, además, para mejorar. Todo lo que sea mejorar, siempre hay que aceptarlo y hay que agradecerlo. No te quito más tiempo, Vania. Vania de la Fuente, una de las principales expertas en edadismo a nivel internacional. Además, ella es médica, es antropóloga y autora del libro titulado La trampa de la edad. Nos ha acompañado hoy en Poniendo las calles. Vania, gracias, de verdad, un abrazo muy fuerte y que sigas con mucho éxito.
Muchísimas gracias y espero que inspirar a muchas más personas, ¿no?, y motivarlas para construir conmigo este mundo para todas las edades. Gracias por tenerme en el programa.
Claro que sí, gracias a ti por echarnos un cable a entender todo esto. Hablamos de edad. Hoy te pregunto a ti, ponedor, que me estás escuchando, ¿qué sientes cuando te preguntan la edad que tienes? ¿Te sientes obligado a hacerlo pero con desgana? ¿Te gusta decir la edad que tienes? ¿Te sienta mal que te pongan más años o te pongan menos? ¿Te mola, no te mola que te lo pregunten? Es uno de los temas de hoy en Poniendo a las calles. Actualizamos la información y continuamos hasta que le demos los buenos días a Carlos Herrera.